¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes 26 de junio de 2015.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal les saludamos y los invitamos para la próxima media hora, donde les traeremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Revisamos titulares.
El presidente Obama ha sido informado sobre ataque terrorista en Francia, dice la Casa Blanca.
Estados Unidos e Irán se reúnen en Viena para la última ronda de conversaciones sobre el programa nuclear iraní.
El presidente Obama encabeza delegación a funeral del pastor asesinado en iglesia de Carolina del Sur.
Un dominicano es seleccionado en el primer turno del sorteo de jugadores de la NBA.
Y pasaremos revista a los estrenos cinematográficos.
El presidente francés François Hollande dijo que un sospechoso ha sido arrestado en lo que llamó un ataque terrorista y explosión en una fábrica de gas que mató a por lo menos una persona en el sureste del país.
El ataque ocurrió este viernes en las afueras de la suroriental ciudad de Lyon. Una cabeza humana fue encontrada colgada de los portones de la fábrica, según se indicó, acompañada de un cartel o bandera con escritura en árabe.
Hollande dijo que es un ataque terrorista sin lugar a dudas.
El mandatario francés indicó, y citamos, el ataque es de naturaleza terrorista, dado que se descubrió un cadáver decapitado y con inscripciones. En este momento hay una fatalidad y dos heridos. El ministro del Interior francés fue inmediatamente al sitio con el fiscal. El sospechoso ha sido arrestado e identificado. Se han desplegado grandes recursos policiales.
El mandatario habló en la televisión desde Bruselas poco antes de retirarse anticipadamente de la cumbre de la Unión Europea.
Testigos de la fábrica en la pequeña población de Saint-Quentin-Fallavier, en el sureste de Lyon, dicen que por lo menos un atacante manejó un auto hacia la fábrica y activó por lo menos una explosión.
El presidente Hollande tiene previsto reunirse con su Consejo de Defensa más tarde este viernes.
El presidente estadounidense Barack Obama ha sido informado sobre el ataque en Francia, dijo un alto funcionario de la administración este viernes, aunque no dio más detalles.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet voanoticias.com.
Diplomáticos de Estados Unidos e Irán viajan a Viena, Austria, este viernes para una ronda final de conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán. Pese a que funcionarios estadounidenses reconocen que no podrán llegar a un acuerdo para cuando venza el plazo de las negociaciones el 30 de junio.
El vocero de la Casa Blanca, George Earnest, dijo que no hay planes inmediatos para extender el plazo.
At this point, we have acknowledged that June 30th is a deadline.
En este momento hemos reconocido que el 30 de junio termina el plazo. Todavía es la fecha contra la que estamos operando. Ciertamente no descartaría la posibilidad que, similar a lo que ocurrió en la primavera, esas negociaciones puedan pasar del plazo por un par de días. Pero en este momento no estamos planeando ningún tipo de extensión a largo plazo.
El secretario de Estado John Kerry y su homólogo iraní se reunirán a puertas cerradas hoy en un hotel en Viena.
El Observatorio Sirio para Derechos Humanos, un grupo con sede en Londres que monitorea el conflicto en Siria, afirma que militantes del grupo Estado Islámico dieron muerte a por lo menos 146 civiles durante una ofensiva en Kobani, una población siria bajo control kurdo.
Rami Abdel Rahman, jefe del Observatorio Sirio, informó la noticia a La Voz de América.
141 civiles han sido asesinados en Kobani y alrededores. Todavía hay algunos militantes de ISIS en la ciudad.
Rahman dice que la lucha comenzó al amanecer del jueves cuando los militantes, disfrazados de soldados kurdos, detonaron un coche bomba cerca de un cruce de frontera con Turquía.
Los combatientes islámicos estarían escondidos en tres lugares de Kobani, donde se cree que retienen rehenes. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, decenas de militantes murieron en la lucha.
No. La ciudad de Charleston, en Carolina del Sur, todavía conmocionada por la masacre de 9 feligreses afroestadounidenses en una iglesia hace más de una semana, espera recibir algún consuelo este viernes cuando el presidente Barack Obama visite la urbe para pronunciar el panegírico en el funeral del reverendo Clemente Pinckney de la Iglesia Metodista Episcopal Emanuel.
El servicio no se realizará en la iglesia, sino en una arena pública a varias cuadras del lugar de la masacre.
Al mandatario estadounidense le acompañarán su esposa Michelle, el vicepresidente Joe Biden y su esposa Jill. Informes de prensa indican que la exsecretaria de Estado y aspirante presidencial demócrata Hillary Clinton también estará presente.
La policía ha cerrado la mayor parte del centro de esta histórica ciudad portuaria y se espera que lleguen muchas más de las 5.400 personas que caben en el estadio.
El jueves por la noche, el cuerpo del reverendo Pinckney fue velado en capilla ardiente dentro de la iglesia donde predicaba. La línea de dolientes se extendió por toda la manzana alrededor de la iglesia. Pinckney tenía 41 años y era padre de 2 niños de 11 y 6 años de edad.
El jueves se realizaron los funerales de 2 de las víctimas de la masacre, Ethel Lance, de 70 años, y Sharonda Coleman Singleton, de 45 años.
Los funerales de las demás víctimas están previstos para los próximos días y para la semana entrante.
El gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, planea unirse a la larga lista de candidatos presidenciales del Partido Republicano y hará el anuncio el martes, de acuerdo con varias fuentes, incluyendo la televisora WNYC y la agencia de noticias Associated Press.
Christie se convertirá en el 14º republicano en entrar oficialmente a la contienda por la nominación presidencial de su partido.
Citando fuentes familiarizadas con sus planes, WNYC dice que Christie anunciará sus planes en la escuela secundaria Livingston de Nueva Jersey, a donde una vez fue presidente de la clase.
Por otro lado, el Departamento de Estado informó que no puede encontrar 15 correos electrónicos de Hillary Clinton durante su tiempo como jefe de la diplomacia estadounidense.
La agencia dio a conocer el jueves que descubrió que los archivos de Clinton estaban incompletos luego de que el confidente y antiguo amigo de la exsecretaria de Estado, Sidney Blumenthal, entregara varios correos cuya existencia previamente se desconocía a legisladores que investigan el ataque de 2012 a personal diplomático en Benghazi, Libia, en el que murió el embajador Chris Stevens.
Ella entregó más de 55 mil páginas de materiales al Departamento de Estado, incluyendo todos los correos electrónicos que tenía del señor Blumenthal, dijo Nick Merrill, un vocero de la campaña de Clinton.
Por su parte, Trey Woody, el legislador republicano encargado de la comisión del Congreso que investiga el ataque a Benghazi, dijo en un comunicado que el récord de emails de Hillary Clinton genera serias preguntas. Esto tiene implicaciones que van más allá de Libia, Benghazi y el trabajo de nuestra comisión, indicó.
La Iglesia Católica Estadounidense informó que homosexuales podrán asistir a una reunión global de familias católicas en Filadelfia durante la visita del Papa Francisco en septiembre.
Al hacer el anuncio el jueves en el Vaticano, el obispo de Filadelfia, John McIntyre, dijo que grupos y familias homosexuales pueden tener representación oficial en un evento dedicado a asuntos de la comunidad homosexual, donde un conocido gay católico célibe compartirá su experiencia. Él hablará sobre la aceptación de su orientación sexual y la forma como ha abrazado las enseñanzas de Cristo y de la Iglesia en ese proceso. También hablará su madre sobre la aceptación de la orientación sexual de su hijo y su experiencia desde su perspectiva como madre dentro de esa realidad familiar.
No obstante, líderes de la Iglesia en Filadelfia dejaron claro que los asistentes a la reunión no podrán hablar contra las enseñanzas de la Iglesia. El arzobispo de Filadelfia, Charles Chaput, dijo que no se está brindando ninguna oportunidad de cabildeo, sino que la Iglesia recibe a todo el mundo todo el tiempo, sin excepción. Añadió que se están confrontando hechos reales y no especulativos que afectan a las familias hoy en día.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países. es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Están escuchando Buenos Días América en la Voz de América desde Washington.
Crecieron las violaciones a los derechos humanos en el mundo, así lo concluye el reporte anual del Departamento de Estado. El informe denuncia que los abusos contra sus propios pueblos crecieron por parte de gobiernos ilegítimos, dictatoriales y por parte de grupos terroristas.
Tenemos más detalles con Lina Correa.
La conclusión más relevante del examen del Departamento de Estado sobre la situación de derechos humanos en el mundo es la tendencia creciente de la barbarie desplegada por el autodenominado Estado Islámico.
No hay un acontecimiento más perturbador que el surgimiento de grupos como el Estado Islámico. No se equivoquen, la comunidad mundial tiene una obligación absoluta de confrontar y destruir a estos grupos.
Y no son solo los militantes del Estado Islámico los protagonistas de la violación a los derechos fundamentales.
La agresión de Rusia en Ucrania es otro ejemplo de uno de los mayores retos para nuestra seguridad nacional con respecto a una creciente crisis de derechos humanos.
En Cuba, según el reporte, se incrementaron los arrestos de disidentes.
En los últimos meses hemos visto un incremento tras registrar una disminución, y este es un problema que se mantiene.
El reporte también denuncia las continuas violaciones a la libertad de expresión por parte de países como Rusia, China, Cuba y Ecuador. Pero más significativo aún es la descripción directa de lo que viven los líderes de oposición venezolana y los estudiantes que cuestionan al gobierno de Nicolás Maduro, además de los altos niveles de corrupción.
En estas páginas están las historias de líderes prodemocracia encarcelados, periodistas en prisión, simplemente por decir la verdad. Hemos encontrado que la corrupción no solo existe en las altas esferas del poder en Venezuela, sino que muy frecuentemente ella involucra a personas que apoyan al gobierno y disfrutan de las ganancias de su corrupción en Estados Unidos.
El reporte denuncia además la ausencia de un poder judicial independiente en ese país. Lina Correa, para La Voz de América.
Los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este viernes. El índice Financial Times 100 de Londres bajaba 0,6%, el CAC 40 de París subía 0,3% y el DAX de Frankfurt perdía 0,13%.
En Asia, los precios accionarios cerraron en terreno negativo. El índice Nikkei de Tokio cerró con baja de 0,31%. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con pérdida de 1,77%.
En Nueva York se anticipa una apertura a la baja para las acciones en Wall Street este viernes.
El oro se comercializa al alza en $1,172.90 la onza y el dólar se cotiza mixto frente a las principales monedas.
En el ámbito latinoamericano, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, llega a Estados Unidos el sábado para una visita oficial que la llevará a Nueva York, Washington y San Francisco.
Rousseff tiene previsto reunirse con el presidente Barack Obama el lunes en una cena de Estado que la Casa Blanca ofrecerá en su honor y el martes sostendrán una reunión de trabajo.
En Brasil, al anunciar el viaje, el subsecretario de la Cancillería, Carlos Paraños, dijo que su país ha dejado atrás el escándalo de espionaje estadounidense que dañó la relación entre las dos potencias hemisféricas y que Brasil busca ahora atraer capital extranjero y renovar las relaciones diplomáticas.
La Casa Blanca informó que se ha previsto la firma de acuerdos y la reanudación de unas 30 negociaciones en áreas de defensa, comercio, clima, ciencia y tecnología. Adicionalmente, Rousseff y Obama hablarán sobre el texto de un proyecto que sus países presentarán en la Conferencia de Cambio Climático de París en diciembre.
El domingo, la mandataria brasileña tendrá un encuentro con empresarios de su país e inversionistas estadounidenses en Nueva York. En San Francisco, Rousseff visitará la sede de Google y se entrevistará con empresarios del sector tecnológico.
Estados Unidos es el mayor socio comercial de Brasil después de China.
La oposición venezolana expuso ante una misión oficial del Senado de Brasil la crisis que atraviesa el país y repudió supuestas maniobras electorales del gobierno.
Tenemos la información con Carolina Alcalde.
Una misión oficial del Senado de Brasil se reunió con diversos sectores de la sociedad venezolana, entre ellos dirigentes opositores y familiares de los presos políticos, Leopoldo López, Daniel Ceballos y Antonio Ledezma, quienes expusieron las violaciones a los derechos humanos que se han registrado en el país durante el último año. Los legisladores aliados al gobierno de Dilma Rousseff destacaron que tras escuchar todas las versiones presentarán un balance ante el Senado de Brasil. Freddy Guevara, coordinador nacional del partido Voluntad Popular, liderizado por Leopoldo López, agradeció el compromiso de los senadores a colaborar para que en Venezuela se restablezca la democracia y lamentó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro no haya dado el mismo trato a los legisladores opositores a Rousseff, que la semana pasada intentaron visitar a los presos políticos.
Porque a pesar de que algunos de ellos nos manifestaron diferencias claras en el plano de lo ideológico, todos coincidieron en que venían a Venezuela a resolver a colaborar en la grave crisis de derechos humanos que existe en nuestro país. Y no tengo ningún tipo de duda de que hoy hubo un tremendo avance.
Entre tanto, a solo horas de que la oposición venezolana presentara a los candidatos que enfrentarán al oficialismo en las elecciones legislativas del 6 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral aprobó un reglamento especial para garantizar la equidad de género, que establece que las postulaciones deben tener una composición de 40% como mínimo por cada sexo. Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, reaccionó calificando el reglamento como una maniobra electoral ilegal e inconstitucional. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Aquí en Washington, la institución Smithsonian expone una de las culturas que está de moda en Estados Unidos, la cultura peruana, con una serie de eventos culturales.
Gesell Tobías, con los detalles.
Denominado Perú Pachamama, el Folk Life en honor a Perú, organizado por la organización Smithsonian, es una oportunidad abierta para que la capital de Estados Unidos disfrute de toda su vasta y diversa cultura, canalizada a través de su música, artesanías, bailes folclóricos, historia y gastronomía.
Esto ha sido todo un proceso de investigación, trabajando con investigadores en el Perú y los co-curadores viajando a todos estos sitios que hemos visitado, porque claro, queremos mostrar un Perú muy diverso.
El público puede disfrutar de una amplia variedad de música y bailes peruanos, como la cumbia amazónica, el huayno, la música afroperuana y, por supuesto, la marinera, el baile nacional de Perú.
El Perú es más que Machu Picchu. Tenemos muchísimas manifestaciones culturales importantes y eso es lo que nosotros venimos a mostrar acá. Una de ellas, como es la marinera, y no solamente como el baile, sino que a través de esta presentación podemos mostrar todo lo que hay detrás.
Pero no puede haber festival peruano sin la gastronomía nacional.
Estamos presentando un plato típico de Moquegua, es el sancochado. El sancochado es un plato muy especial para ciertas festividades.
Los visitantes también pueden ser parte de las celebraciones más reconocidas de Perú en la plaza, un espacio para reuniones informales, juegos, ceremonias y procesiones durante el festival.
El Perú Pachamama es gratis y estará abierto al público hasta el próximo 5 de julio en la Alameda Nacional. Desde Washington, Gesell Tobías, Voz de América.
Una resonante victoria para el presidente Barack Obama. La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la legalidad de la reforma de salud del mandatario.
Alberto Pimienta nos informa.
En uno de los asuntos más divisivos entre la Casa Blanca y los republicanos, la Corte Suprema le dio una importante victoria al presidente Barack Obama. La Corte confirmó la reforma de salud del mandatario con una votación de 6 jueces a favor y 3 en contra.
The Affordable Care Act is here to stay.
La reforma de salud está aquí para quedarse. Esta mañana la Corte ratificó una parte crítica de esta ley, la parte que le ha hecho más fácil a estadounidenses costear seguro de salud sin importar dónde viven. El fallo le permite conservar sus pólizas a 6.400.000 personas sin importar el estado. La demanda que llegó a la Corte Suprema estimaba que los subsidios que ayudan a individuos a pagar sus pólizas eran ilegales en los estados que no crearon un mercado para seguros de salud. La ley aprobada en 2010 es el logro más importante de Obama en política doméstica.
We chose to write a new chapter.
Decidimos escribir un nuevo capítulo, donde en una nueva economía, los estadounidenses tienen la libertad de cambiar de trabajos o iniciar un negocio, perseguir una nueva idea, criar una familia, libres de miedo, sabiendo que el cuidado de la salud portable y asequible está allí para nosotros y siempre lo estará. Los republicanos se refieren a la ley como Obamacare y siempre han estado en contra de ella. El problema sigue siendo fundamentalmente el mismo. La ley está rota. Está incrementando el costo del cuidado de la salud para las familias estadounidenses. Continuaremos con nuestros esfuerzos para hacer todo lo que podamos para poner a los estadounidenses a cargo de su propio cuidado de salud.
Esta es la segunda vez que la Corte Suprema de Justicia del país defiende como completamente legal la ley de salud del presidente Obama. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Solamente escuche cada hora en directo desde Washington. Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por FOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema VOASA.
Desde Washington, esto es Buenos Días América en La Voz de América.
El director nacional de inteligencia de Estados Unidos, James Clapper, afirmó que China es el principal sospechoso en la investigación del masivo robo cibernético de datos de empleados del gobierno federal.
Es la primera vez que un funcionario estadounidense acusa directamente a China por el ataque cibernético.
Hay que saludar a los chinos por lo que hicieron, dijo Clapper, en una conferencia sobre inteligencia en Washington en referencia a la dificultad de la operación.
Una posterior declaración de la oficina de Clapper destacó que el gobierno continúa investigando el ataque.
El director nacional de inteligencia también indicó que los ataques contra objetivos estadounidenses probablemente continuarán mientras que Washington no genere suficientes disuasivos.
El FBI cree que unos 18 millones de empleados federales, jubilados y potenciales empleados fueron afectados por el ataque cibernético.
Un alto funcionario estadounidense confirmó que los hackers obtuvieron detalles personales íntimos sobre actividades sexuales, abuso de alcohol y drogas, deudas, adicción al juego, problemas maritales, actividades delictivas de las personas cuya información fue comprometida.
Empleados y contratistas federales que solicitan permisos de seguridad deben entregar esa información a investigadores del gobierno.
El portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, dijo que la investigación continúa y que es muy pronto para especular sobre una posible respuesta.
En otras noticias, líderes del Consejo Europeo, Francia y Alemania dicen que el problema de la deuda griega debe ser solucionado en una crucial reunión de ministros de finanzas de la eurozona el sábado, luego de que las conversaciones del jueves finalizaran sin lograr ningún acuerdo.
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, confirmó este viernes que no ha habido progreso en las conversaciones en Bruselas, donde se lleva a cabo una cumbre de la Unión Europea. Tusk señaló que las conversaciones sobre Grecia se reiniciarán y deben concluir el sábado en la reunión de ministros de finanzas.
Y ahora los deportes con Henry Llanos.
En el Barclays Center de Nueva York se realizó el jueves la selección de los jugadores que integrarán los equipos de la NBA esta temporada. El pívot de raíces dominicanas Karl-Anthony Towns fue seleccionado por los Minnesota Timberwolves en el primer turno de la primera ronda del sorteo de jugadores. Towns, jugador de primer año de la Universidad de Kentucky, es pívot de 6 pies 11 pulgadas que debutó con la selección de la República Dominicana en 2013, de madre dominicana y padre norteamericano. Llega a unos jóvenes Timberwolves que buscan alcanzar los playoffs por primera vez desde la temporada 2003-2004. Y dos partidos de semifinales se jugarán hoy en el Mundial Femenino de Fútbol Canadá 2015. El primer partido enfrentará a dos potencias del fútbol mundial, Alemania frente a Francia, que hubieran preferido encontrarse en finales. El segundo partido enfrenta a las selecciones de Estados Unidos y China, que buscarán pasar a la final del torneo. Estados Unidos ocupa el segundo lugar de la clasificación de la FIFA y China el puesto 16, pero consideran que tienen cuentas pendientes desde la final del Mundial de 1999. En más fútbol, el jueves se jugó un nuevo partido de cuartos de final en Copa América Chile 2015. Perú dispuso por primera vez de sus mejores jugadores y el equipo del entrenador argentino Gareca dio cuenta de Bolivia por 3-1 en Temuco para pasar a cuartos de final y meterse en semifinales de la Copa América, donde los espera el local Chile. En el tenis internacional, la edición 2015 de Wimbledon comenzará el lunes 29 de junio hasta el domingo 12 de julio. Los cuatro más grandes tenistas del momento esperan su oportunidad para saltar a la cancha y obtener un nuevo título de Grand Slam. El actual campeón del torneo, Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray y Rafael Nadal conocerán este viernes el sorteo de partidos. En categoría mujeres, la número uno del mundo, Serena Williams, podría enfrentar a su hermana Venus en cuarta ronda de partidos, a Victoria Azarenka en cuartos de final y a María Sharapova en semifinales. El primer partido de Williams será ante la rusa Margarita Gasparyan. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara.
Y comenzamos los estrenos de la semana con Max, una comedia familiar dirigida por Boaz Jenkins y protagonizada por Josh Wiggins, acerca de un perro soldado que regresa de servir en Afganistán, traumatizado por la muerte de su amo. Max es adoptado por la familia del marín y se ayudan mutuamente.
I now pronounce you teddy bear and wife. May kiss the bear.
En el género de las comedias tenemos el estreno de Dead 2, la secuela de la película que hizo famosa Seth MacFarlane, su director. Mark Wahlberg vuelve en el papel protagónico y esta vez Ted, el oso de peluche parlante, se casa con Tammy Lynn, su novia, y tratarán de tener un bebé con la ayuda de su mejor amigo John. Sin embargo, la pareja tendrá que demostrar en una corte que Ted es humano antes de poder tener la custodia del bebé. Y en otras noticias, Taylor Swift informó en Twitter que autorizará a Apple Music la descarga de su más reciente álbum 1989. Será el único servicio de streaming que pueda hacerlo. La cantante tomó la decisión luego de que Apple decidiera pagar regalías a los artistas durante el tiempo en que los clientes prueben el nuevo servicio de música de la compañía. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, otras noticias. La nueva generación del milenio de Estados Unidos, como se llama a los nacidos entre 1982 y 2000, se ha vuelto más racial y étnicamente diversa que nunca, al punto que 4 de cada 10 habitantes pertenece a una minoría y dentro de estas predominan los hispanos.
Según los datos publicados por la Oficina del Censo, que recoge cambios desde julio de 2013 a julio de 2014, los hispanos son la minoría que más ha crecido en Estados Unidos, totalizando 55,4 millones a julio de 2014, luego de crecer 1,2 millones desde el año anterior.
Haití se prepara para recibir a cientos de miles de migrantes deportados de República Dominicana por carretera. El gobierno del presidente Martelly anunció que ha tomado las medidas necesarias para recibir a migrantes que retornan a su país.
Una ley de ciudadanía dominicana de 2003 está destinada a expulsar a más de 200.000 haitianos nacidos en el país de haitianos indocumentados. La decisión los deja sin documentación legal y sin un país, dado que no tienen ni la ciudadanía dominicana ni la haitiana y ahora están sujetos a deportación.
Univision, la cadena hispana de televisión líder en Estados Unidos, rompió el jueves con la organización Miss Universo del magnate Donald Trump por sus comentarios ofensivos contra los inmigrantes mexicanos.
La cadena no transmitirá el concurso Miss USA previsto para el 12 de julio ni ningún otro proyecto asociado con la organización Trump, indicó la empresa en un comunicado donde destacó el importante papel de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos.
La televisora se sumó así a las voces de protesta contra Trump, el extravagante multimillonario de 69 años, quien al lanzar su candidatura a la Casa Blanca la semana pasada, se refirió a los inmigrantes mexicanos.
Y hasta aquí, Buenos Días América, en la producción Elena Skotowska, en la sala de ingenieros, Jonah Cummings, y al micrófono Luis Alberto Facali, Betty Janet Endara.
Agradecemos su atención y los invitamos para continuar informándose en boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.